Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Hoy nuestro recorrido comenzará bien al sur de nuestro país, en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Estamos en comunicación telefónica con Marcelo Lietti, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego. El tema, la 40ª edición de la fiesta, La Noche Más Larga. Hola, Marcelo.
Hola, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda toda la gente? Bueno, buenas tardes a todo el equipo de la radio.
Muy bien, Marcelo. Así que ya estamos en plena fiesta, La Noche Más Larga.
Sí, correcto. Sí, bueno, esto es una fiesta que bueno, pretendemos que esté dentro del calendario de las fiestas populares. Hace muchos años que se viene realizando y cada vez se va consolidando, diríamos, más en la población. Por ahí los viejos pobladores saben muy, la conocen, diríamos, y las han disfrutado hace muchos años y ahora se está trabajando para que la puedan disfrutar los turistas y la gente que nos visita en esa semana. Normalmente se hizo siempre la fiesta de la noche más larga y ahora, como para que la pueda disfrutar el turista, se hace la semana de la noche más larga con varios eventos culturales y shows musicales.
¿Cuál
Así
fue?
Que aquellos que vienen a Ushuaia no solamente tienen los atractivos que las bondades que tiene este lugar, sino a su vez poder disfrutar de shows musicales.
Ajá. ¿Cuál fue el origen de esta fiesta, Marcelo?
Bueno, en realidad el origen de esta fiesta es justamente la esencia que tiene esto del lugar insular donde estamos y que tenemos ahora en invierno prácticamente un día que es casi, por decirlo de alguna manera, simbólica de todo de noche. Nosotros tenemos ahora en el invierno, nos abre prácticamente a las 10, 10 y media de la mañana y 4, 4 y media de la tarde, 16:30, ya comienza la penumbra y luego oscurece 17 horas. Como también lo tenemos en el verano, diríamos, nos abre la apertura del día, la hace 2 y media, 3 a.m., y después una penumbra entre las 11 de la noche y las 3. Después tenemos prácticamente mucha luz de día. Y bueno, el origen es los lugareños, diríamos, los viejos pobladores decidieron empezar a juntarse, diríamos, y la perfecta excusa fue la noche más larga. Básicamente de eso se trata, y bueno, se fue consolidando a través de los años, donde este era un pequeño pueblo, donde se encontraban todos en la noche más larga y se festejaba, y bueno, y esto se empezó a trasladar, obviamente la ciudad creció como varias en la Argentina, y hoy la actividad turística que está consolidada hace muchos años, también puede disfrutarlo el turista, y se pensó, ¿por qué no hacer la semana de la noche más larga como para que los turistas que vienen puedan también disfrutar varios días y obviamente los que vivimos acá?
En el día central, ¿qué actividades concretas se realizan?
Bueno, en el día central, básicamente lo que tenemos es artistas de rock y varios números que, si me permitís, yo me gustaría contarles a toda la audiencia que tenemos el Chaqueño Palavecino, viene la Sole, bueno, hay artistas tropicales, de folclore en general, diríamos infantiles, electrónica, obviamente en diferentes días por fuera de esto, la banda municipal, bueno, y se elige también el embajador y embajadora del lugar, diríamos, porque antiguamente se elegía la reina y después se decidió elegir un embajador de Ushuaia y una embajadora. Así que eso es un poco la parte central. Después, obviamente, se abre noche de museos, una visita y recorrido por todos los museos, donde se abren de manera gratuita. Y bueno, y todo lo que tiene el atractivo de este lugar, que estamos en la cordillera y el mar, como pocos lugares, y que en un radio de 80 kilómetros, seguramente para conocer lo que tiene Ushuaia, uno se tiene que tomar 5 o 6 vuelos. Bueno, viene aquí, puede hacer buceo, puede visitar el lago Fagnano, que es el más extenso de la Argentina, y tener un tren a vapor dentro del Parque Nacional, o bien navegar el canal Beagle con la historia que eso conlleva, ¿no?
Ajá. ¿Los shows musicales son con entrada gratuita, Marcelo?
Sí. Todo lo que significa la semana de la noche más larga es todo gratuito. Puede acceder tanto el local como el turista de manera gratuita. Un aporte importante, muy importante, este público-privado. Esto se ha decidido. Aquí hay una organización que se llama Ushuaia Buró, Agencia de Ushuaia Buró, que están, bueno, todas las fuerzas vivas, las cámaras empresariales, la universidad, el colegio de arquitectos y la municipalidad de Ushuaia. En conjunto siempre se deciden acciones de desarrollo y de promoción, y en este caso la Semana de Noche Más Larga ingresó dentro de este ámbito y hay una inversión público-privada para que todos puedan acceder de manera gratuita.
¿Y qué clima estamos transitando ahora ahí, Marcelo?
Hoy es un día maravilloso para nosotros, demasiado caluroso. Hoy estamos en unos 6 grados, 7 grados.
Ajá.
Está muy lindo hoy. Todavía no hemos tenido la nevada que estamos esperando, pero bueno, en Ushuaia es normal que tengamos muy buena nieve desde junio. La apertura del cerro es el 20, posiblemente se traslade unos días, pero tenemos nieve de excelente calidad hasta la primera semana de octubre.
Bien. Leí algo sobre la marcha de las antorchas.
Sí, esto también es una costumbre, diríamos, que se viene utilizando hace muchos años en el glaciar Martial. Comenzó en el primer centro de esquí que está aquí dentro de la ciudad, de la zona urbana. Nosotros nos abastecemos de agua de un glaciar que está en una reserva hotelera encima aquí de la ciudad, solo a 4 kilómetros. Y bueno, ahí tuvimos uno de los centros donde todos nuestros hijos y todos los chicos aprendieron a esquiar. Y bueno, luego de la apertura del Cerro Castor, este evento se trasladó al cerro, donde el día de apertura se hace la bajada de antorcha, que es en la noche, y donde, bueno, esquiadores y instructores y varios pobladores y viejos pobladores que estén en condiciones de bajar con la antorcha lo pueden hacer, y todos abajo disfrutamos de ese evento que es maravilloso.
Muy bien. Marcelo, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a usted, Guillermo, gracias por difundir y los esperamos a todos aquí en Ushuaia en esta semana y en cualquier momento.
Muy bien. Marcelo Lieti, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, 40ª fiesta, la noche más larga. Y lo previsto para hoy sábado, en esa fiesta, a las 20 en el gimnasio Italo Favale, cancha número 4, noche de tango con la presentación de La Romántica, dúo Ranas, banda municipal, pareja de baile Lucila Segura y Lautaro Cancela y Tanguito Mejía. Continuamos en Ushuaia para adentrarnos en la riqueza de su gastronomía. El informe de Carolina Valverdi, LRA1 Nacional Buenos Aires.
La gastronomía es uno de los fuertes de la ciudad de Ushuaia. Valorada tanto por los locales como por los turistas de todo el mundo, es un tipo de cocina que vale la pena conocer cuando uno está de visita en la ciudad o en la provincia de Tierra del Fuego. Productos estrella de la más alta y exclusiva cocina internacional, como la centolla y la merluza negra, son la base de algunos platos típicos de la ciudad austral, así como lo cuenta Lino Adilón, el chef propietario del restaurante Volver.
Los platos que tenemos acá como emblemáticos son la centolla y la merluza negra. Tenemos algunas otras cosas más en el agua, que son mejillones, hay cholgas, hay una infinidad de productos, róbalo, pejerrey, sardina, pero o sea, según el momento lo que nos traen y nos ofrecen. Como también hay pulpo en el canal, almejas de diferentes tipos, hay blancas, negras, almejas navaja, también tenemos erizos, son magníficos, y después tenemos otra cosa que es puré, tenemos algo de langostilla, es una cosita que sería algo similar a un langostino, pero que normalmente se usa para hacer fondos, caldos, o sea, tiene muy poco de cuerpo, es más grande la cabeza que el cuerpo, pero es muy sabroso lo que sale de ello. Tenemos algas en el fondo, o sea, podemos hacer un menú muy variado hoy.
El canal de Beagle produce una de las mejores centollas del mundo, y en el Atlántico Sur, frente a las costas patagónicas, se da uno de los pocos lugares del mundo donde se pesca a más de 1000 metros de profundidad la codiciada merluza negra, que es una de las carnes más deliciosas que se puedan probar. Si bien por niveles de costo es muy difícil conseguir estos productos en Buenos Aires, pareciera ser como que no hay una gran demanda tampoco. Según el chef Lino, esto se debe a que al argentino le falta desarrollar una cultura de mar.
Estaría muy bonito que existiera una situación de costos más bajos para poder educar y poder tener, que entraran en la canasta de los productos cuidados, pero no tenemos cultura de mar. Si hacemos pie en Perú, la gente no come vaca ni come manjares de ninguna naturaleza. Y hay una ciudad de pescadores porque es una forma de ganarse la vida. Por ejemplo, viajé hace un poquito a Mendoza y me encontré con una sorpresa, y es producto del crecimiento real y genuino de Mendoza, que ha crecido con lo que le da la tierra. La bodega y la explotación del turismo a través de la gastronomía, llámese a través de los vinos y de sus comidas típicas y de las que ya no son tan típicas porque hay una alta cocina en Mendoza, tiene un posicionamiento que no tenía ese año. Y hoy hablas de la gastronomía que hay en Mendoza y es bárbara, pero eso se logra porque ellos han trabajado sobre su plataforma real, que son sus productos, sus recursos naturales.
La calidad incomparable de estos productos de mar han animado a chefs internacionales y a locales a desarrollar una gastronomía exclusiva y con identidad propia, que se destaca dentro de la patagónica. Es necesario remarcar, sin embargo, que se debe empezar a potenciar el uso sustentable de este tipo de productos, especialmente de la centolla, que es la vedette de la isla. No hacer una pesca indiscriminada para que también las futuras generaciones disfruten de este preciado producto.
Entonces, si no ejercemos el control para poder garantizar la especie que perdure en el tiempo como la modelo, la vedette de la gastronomía en la zona, la que garantiza un turismo gastronómico que ejerce otra parte del comercio y todo lo que mueve el turismo, o sea, perdemos, estamos en una situación de crisis si llegamos a exportar. Tiene que existir una conciencia en lo que las políticas a largo plazo son de protección para que esta especie esté para generaciones próximas y se siga explotando de la misma manera. El mundo lo que necesita son lugares que estén protegidos de su naturaleza, que sus recursos naturales estén en esta misma condición. O sea, eso es viable. O sea, yo presenté un proyecto en la legislatura que habla que el 90% de lo que se pesque artesanalmente esté garantizando el consumo de hoteles y restaurantes en la provincia, y con el resto que se haga lo que se quiera, que se exporte, que se haga lo que quiera con el otro 10%.
También el corderito patagónico es considerado una de las carnes más delicadas y sabrosas por el tipo de pastura totalmente natural y de alto componente salino que consume. Los frutos rojos brillan en los dulces patagónicos. Y para complementar, nada mejor que una cerveza bien fresca de algunas de las fábricas locales, como ser Cape Horn y Beagle.
El País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Y la música ahora en la voz de Enrique Aiello.
Para darte en el amor lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerro, valle, piedra, luna y sol. Siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Poniéndome en el pecho me daba valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Siento ya sin ganas de seguir lo mismo que vos. Y me ha cansado la huella larga, sola y sin amor. Yo ansío estarme quieto y descansar lo mismo que vos. Y ya no nos verán pasar cerro, valles, piedra, luna y sol. Somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntitos los dos. Cerro Valles, Piedra Luna y Sol. Somos dos viejos vencidos por el corazón. Y andaremos lo que falta juntitos los dos. Queda muy poco camino por andar, viejo corazón.
Hasta las 18, Travesía Nacional. En la radio de todos.
Nos vamos ahora al Lago Puelo, provincia de Chubut, un recorrido a través de su historia y la variedad de actividades que se pueden realizar. El informe de Carlos Colseniani, LRA9 Nacional Esquel.
Hoy le proponemos viajar por Lago Puelo. Esta pequeña ciudad sirve de apoyo urbano al Parque Nacional del mismo nombre, que se encuentra a orillas del Lago Puelo. Su historia está íntimamente ligada a la de la región, ya que conformaba uno de los lugares elegidos por los primeros pobladores para asentarse, pues por allí pasaba la mayoría de los colonos que venían de Llanada Grande, Chile, por vía lacustre o caballo. Cuando a partir de 1903, ya definidos los límites interprovinciales, el gobierno de la provincia del Chubut decidió marcar su presencia oficial en estas regiones, tomó su estructura urbana con la presencia de autoridades civiles. Gracias a la bondad de los suelos, prosperaban los emprendimientos agrícolas y ganaderos. El beneficio de ser frontera libre permitía a El Puelo, junto a otras localidades cordilleranas, comerciar con Chile fácilmente. La prosperidad trajo sus inconvenientes y fueron sus pobladores víctimas frecuentes de los delincuentes que en bandas numerosas asolaban la región, hecho que determinó que se creara la Guardia Fronteriza, fuerza de control y defensa que, según veremos, tuvo larga actuación cuidando la seguridad de bienes y haciendas de los colonos de toda la región. ¿Cómo se llega a Lago Puelo? Desde El Bolsón, provincia de Río Negro, se llega por la salida sur de la localidad rionegrina. Una portada da la bienvenida al Chubut a los viajeros y la ruta pavimentada los guía directamente a este típico asentamiento cordillerano. Por esta ruta de acceso y a la altura de la estación satelital de comunicaciones, encontramos un camino de tierra proveniente del desvío por el que llegan los que vienen a Lago Puelo desde Chubut. Salvo el tramo pavimentado, desde el límite con Río Negro, viniendo desde El Bolsón, el camino es de ripio consolidado. No son pocas las alternativas que ofrece esta pequeña pero hermosa localidad del noroeste chubutense. La cercanía al Lago Puelo y al Río Azul permiten realizar excursiones verdaderamente atractivas. Cruzando el Río Azul por la pasarela de la isla, hay una variedad de caminos montañeses dignos de recorrer, hechos para acceso de los pobladores o acarreo de rollizos. Los faldeos del cerro Currumahuida también son muy lindos, un poco más escarpados que las laderas de enfrente, pero muy aptos para caminar. Es conveniente contratar los servicios de guías o vaquianos para recorrer los lugares de monte y así evitar sustos. Otra de las posibilidades es contratar un vaquiano que, luego de asesorarlos en el alquiler de buenos caballos, los guíe en un paseo que generalmente no es ofrecido a los turistas. Se trata de la excursión a la localidad chilena de Llanada Grande, viaje que se puede hacer en 3 días, siendo muy hermoso y emocionante. Para realizarlo es preciso tener cierta aptitud para montar a caballo y es necesario estar provistos de elementos de campamento propios o alquilados. Asimismo, se realizan en lanchas de pasajeros o lanchas pequeñas paseos en embarcaciones que son muy atractivos. El Lago Puelo es de una belleza muy particular. Sus costas rocosas y escarpadas, con cipreses que parecen estar colgados de las piedras, ofrecen un espectáculo inolvidable. Con sus grandes coigües, es de una rara belleza y realmente vale la pena conocerlo. El desemboque en el río Turbio, que se presenta al conocer el río Puelo, desagüe del lago que lleva sus aguas hasta el Océano Pacífico, por una bella zona en la que está previsto crear vías de comunicación con el país hermano de Chile, en un afán de desarrollo y crecimiento comunes. Como en todas las zonas lacustres de nuestro sur, son algo ventosas y se recomienda llevar un rompevientos o anorak liviano. No hay que realizar excursiones largas sin el asesoramiento de vaquianos de la región, ya que los bosques tienen matorrales que dificultan la visión y se pueden desorientar. Hoy les ofrecimos recorrer y viajar imaginariamente por la zona del Lago Puelo y su Parque Nacional.
Complementando el informe de Carlos Colseniani, agregamos que la Dirección de Turismo del Lago Puelo convoca a fotógrafos profesionales y aficionados a participar del segundo concurso de fotografía turística bajo el lema Cuatro Estaciones. Fecha de recepción de las fotografías a partir del lunes 14 de mayo al 13 de diciembre de 2018 inclusive. El principal objetivo de este concurso es difundir las cuatro estaciones del año del Lago Puelo. Más información, comunicarse con Dirección de Turismo Lago Puelo 0294-499-573 o por email direccionturismolagopuelo@gmail.com. La música con Oscar Payaguala.
Esta cueca la encontraré flotando en el Lago Puelo, la que bailaba Florinda con el motoco su abuelo. A esta cueca la encontré flotando en el Lago Puelo. El bosque le dio su voz a esta belleza del pueblo, y en este lago del este hallaron norte mis sueños. El bosque le dio su voz a esta belleza del pueblo, y hoy se hace vida mi canto recordando aquí en el sur al juglar y guitarrero que fue Pedro Santa Cruz. Al juglar y guitarrero que fue Pedro Santa Cruz. Que la bailen en Maitén, el Zorrito Bardón y Moni. ¡Ay, andarán de Cito Mera! Y por el poder, mi amigo Raúl. Mis pupilas llevarán tanta belleza encerrada, un recuerdo emocionado de esta tierra chubutana. Mis pupilas llevarán tanta belleza encerrada de esta mapo que quedó para siempre en mi memoria. El portal de la comarca, una perla de la historia. El portal de la comarca, una perla de la historia. Y hoy se hace vida mi canto recordando aquí en el sur al juglar y guitarrero que fue Pedro Santa Cruz. El juglar y guitarrero que fue Pedro Santa Cruz.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer. Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Una piedra cuya imagen semeja el rostro de Cristo es objeto de visitas año a año desde distintos puntos del país y del mundo. El Señor de la Peña, como lo llaman los lugareños. La enorme roca es un desprendimiento de las estribaciones de la Sierra de Velasco, desprendimiento ocurrido hace aproximadamente 2.000 años después de Cristo. Está ubicado en el paraje El Barreal, departamento de Arauco, provincia de La Rioja. Los habitantes de Aguitas fueron los primeros en encontrar esta roca y la tomaron como un punto de referencia para sus cacerías de animales salvajes. Además, les servía de resguardo, sombra y protección en la extensa sequedad de la tierra araucana. Lo llamaron primitivamente el dios Llastay, protector de la montaña y la casa, porque esta etnia indígena adoraba toda figura antropomórfica. Lo que explica que en aquellos tiempos los aborígenes ya descubrieron su forma de rostro humano. Con el paso del tiempo y con la llegada de los primeros españoles a la región, trayendo la misión de cristianizar, aprovecharon esta antigua devoción indígena para inculcar que se trataba del rostro de Cristo. De allí que toma este nombre, el Señor de la Peña. Su estampa mide aproximadamente 12 metros de altura, tiene una tonalidad suavemente rojiza. En su cima se levanta una cruz de hierro colocada en el año 1842. Si bien en un comienzo la Iglesia Católica no aceptaba la veneración de esta masa de piedra, fue Monseñor Enrique Angelelli quien en 1968 significó un gran paso en la aceptación definitiva de este lugar como espacio de verdadero regocijo cristiano. Para una fiesta mística, el escenario no podría ser mejor. Por la ruta provincial 9 y luego de un sinuoso recorrido por los faldeos de Velasco, tras una lomada aparece un resplandor blanquecino. Si bien de lejos parece una salina, es tierra resquebrajada que está en el lugar donde hace miles de años existió una gran laguna. La desolación y la sequedad son absolutas. Y en el medio de la nada, una gran roca con la forma de un perfil humano. Cada viernes de Semana Santa, los promesantes se acercan en peregrinación. Algunos llegan en auto, otros a caballo, y hasta hay quienes llegan a pie. El culto consiste en velar al Cristo de piedra durante los días de Semana Santa. El número de velas varía según la promesa. Hay quienes encienden 10, 20 y hasta 40 velas al mismo tiempo. Y como resultado, el ambiente emana un olor espeso. Es el humo de las velas que permanecen encendidas todo el día y parte de la noche. Algunos promesantes, con sus ponchos extendidos, evitan que el viento apague la lumbre. Otros, arrodillados, aguardan que la vela se consuma. Casi todos llevan pequeñas cruces. Son cruces de caña que pegan a la piedra con la cera derretida. El reencuentro de familiares, el pregonar de vendedores ambulantes, los puesteros ofreciendo comidas y el vino tinto despachado en botellas de gaseosas se entremezclan con los rezos. Alrededor de la medianoche comienzan los cánticos para recibir el amanecer del sábado de gloria. Y el domingo a la tarde, concluida la procesión de la resurrección, todos regresan a casa. Y el paisaje recupera ese profundo aliento a extensión y sequedad. Y en el centro, ese rostro, imponente y protector. El Señor de la Peña, paraje El Barrial, provincia de La Rioja.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza para turistear la ciencia, una innovadora propuesta de turismo científico. Estamos en comunicación con Hernán Vila, director de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA. Hola, Hernán.
Guillermo, ¿cómo te va?
Bueno, Hernán, ¿qué es turistear la ciencia?
Vos sabés que el INTA es una organización gubernamental de ciencia y técnica que tiene como objetivo modernizar el agro, proveer al desarrollo de las familias rurales, y nuestro lema es cómo en el agro, cómo el conocimiento se puede transformar en valor, valor para la sociedad, valor para la producción. Yo creo que los productores nuestros lo tienen bastante claro porque tenemos una red de 300 agencias de extensión en todo el país. Pero también tenemos otro público, que es el público que vive en todos lados, el público general, que también entendemos que tiene todo el derecho de que nosotros le abramos las tranqueras, entren a nuestros campos experimentales y vean lo que hacemos por la sociedad. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Para público en general, tener un circuito de visita donde podemos ver. Aparte, ese día podemos disfrutar de un hermoso paisaje en la zona de Chacras de Coria, Mayor Drummond, donde está la estación Mendoza del INTA. Todas las investigaciones que hacemos en el campo y en bodega que tienen relación con la industria vitivinícola y la generación de conocimiento para la industria vitivinícola, y también otras cosas que empiezan a estar en agenda de la sociedad porque tienen que ver con cómo podemos seguir produciendo con menor uso de pesticidas, cómo podemos ser más eficientes en el riego en un contexto de cambio climático, cómo podemos tener producciones agroecológicas. Entonces hemos armado un circuito donde la gente puede pasar como un punto más de una gira que haga a veces los turistas, hacen todo un circuito de recorrido por bodegas, por ejemplo, y tener un punto para pararse en el INTA, visitar los viñedos, ver, por ejemplo, cómo se seleccionan los clones de vid, nuestra colección de 700 variedades de vid de todo el mundo, cómo trabajamos en la selección de levaduras o con procesos enológicos para obtener los mejores vinos. Tenemos una huerta demostrativa donde podemos ver la producción agroecológica, cómo se trabaja con lombrices, con sistemas productivos mixtos. Y digamos, es una propuesta bastante divertida para el público en general. Uh-huh. Dura la visita una hora y media más o menos y termina con la visita en profundidad en la bodega experimental, donde se pueden probar vinos que han sido producidos de distintos ensayos de pruebas tecnológicas.
Ajá. ¿Hay días específicos para esta visita, Hernán?
En general estamos armando un programa por ahora los días de semana, pero tenemos intención de llevarlo hacia el fin de semana, y sí tenemos horarios fijos, considerando que estamos un poco al aire libre y que también hay que poner horarios que sean razonables para la gente, pero en general tenemos un horario por la mañana, otro horario por la tarde, y estamos vinculados con los operadores turísticos y también con el ente turístico provincial para que la gente pueda anotarse en el centro de Mendoza o también por nuestro página web o por nuestro Facebook, ¿sí?
Ajá.
Estamos en un lugar bastante privilegiado, bonito, porque también el entorno es muy dramático contra el fondo de nuestra cordillera de los Andes y con en el medio de los viñedos. Estamos en el epicentro de la zona vitivinícola en los alrededores, ya te decía, de Chacras de Corea, que queda a unos 20 kilómetros del centro de Mendoza.
Uh-huh. ¿Y hay degustación de vino también?
Sí, no solo degustación, sino que la gente termina el recorrido viendo cómo se elabora el vino, por qué la selección de levaduras, por qué el procesos enológicos, tanto tradicionales como la parte más innovadora. Se está trabajando ahora con procesos físicos como el uso de microondas industriales, probando distintas variedades innovadoras también que aportan nuevos productos para nuestra industria. Y ahí se hace una capacitación sobre lo que es el análisis sensorial y se pasa a degustar alguno de los vinos que se han hecho en el año. Por ejemplo, estamos probando algunas variedades nuevas como Anchelota, pero también clones de Malbec, de Riojano, probando, por ejemplo, ensayos de orientación de hileras para ver cuál es la orientación que tiene menos problemas con las tardes que son tan cálidas ahora en este contexto de calentamiento global. Y eso por darte algunos ejemplos.
Uh-huh, uh-huh. Muy bien, para ir cerrando, Hernán, ¿cómo llegamos desde Mendoza capital?
Bueno, es muy fácil. Estamos sobre la ruta Nacional 40, justo a 20 kilómetros del centro de Mendoza. La ruta Nacional 40 es la que sale de Mendoza, o Engarza de Mendoza, y va hacia la Patagonia, para darte una idea, ¿cierto? Luján está a 20 kilómetros al sur y apenas sale la salida de Chacras de Corea, que estamos justo al lado del Museo Fader, que es la casa de los suegros de Fader, donde inicia este pintor impresionista que para nosotros es un prócer toda su carrera pictórica. Y nosotros tenemos el orgullo de que nuestra estación experimental también era parte del predio agrícola de la familia Iñazú, que eran los suegros de Fader. Entonces, cuando se crea también nuestra estación, se crea con el casco ese museo tan bonito, y nosotros estamos al lado con este sector agrícola, que es de alguna manera también una reserva agrícola en una zona que pasa a ser también muy accesible y muy periurbana, muy pegada a la zona metropolitana de Mendoza.
Muy bien. Hernán, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, Guillermo.
Hernán Vilas, director de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA, y esta propuesta innovadora, Turistear la Ciencia. Seguimos en Travesía Nacional y en breve comienzan las vacaciones de invierno en todo el país y una de las atracciones turísticas de esta época del año son los centros de esquí. Hoy es la apertura oficial del Centro de Esquí Las Leñas en la provincia de Mendoza. El informe de Eduardo Castón, LB19 Nacional Malargo.
En pleno corazón de la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, y a tan solo 1.200 kilómetros de Buenos Aires, se encuentra el centro de esquí número uno de América Latina, Valle de las Leñas. La magia de este centro de esquí de alta montaña es el resultado de la combinación entre naturaleza, confort, diversión, aventura y también relax. Su base está a 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar y su cumbre a 3.430 metros. Está ubicado a unos 75 kilómetros de la ciudad de Malargüe, a unos 200 de San Rafael, 500 de la capital provincial, 1.200 de Buenos Aires, 800 de Córdoba y cerca de 1.000 de la ciudad de Rosario. Este complejo turístico internacional brinda unas vacaciones inolvidables para todos los amantes del esquí y el snowboard. Cuenta con una calidad de nieve insuperable, gastronomía internacional e instalaciones hoteleras de primer nivel dentro de un marco de seguridad y tranquilidad para toda la familia. Gracias a su ubicación geográfica, Las Leñas ofrece una prolongada temporada de nieve que se extiende desde junio y hasta septiembre u octubre inclusive. La apertura oficial será este sábado, aprovechando las nevadas de la semana pasada y las bajas temperaturas que se vienen registrando, fenómeno que ayuda a la conservación del manto blanco de excelente calidad. Sin embargo, para lo que resta de junio y julio, existen pronósticos de nuevos temporales que estarían asegurando cantidad para lo que resta de la temporada. Quienes pretendan disfrutar del paisaje y la nieve de Las Leñas o Los Molles tendrán ahora una ruta, la Provincial 222, en muy buenas condiciones, ya que fue repavimentada en todo su trayecto para llegar también a otras localidades vecinas. No está de más recomendar que por tratarse de una ruta de montaña hay que transitar con sumo cuidado, ya que además periódicamente algunos animales circulan por la cinta asfáltica o las banquinas. Además, Malargüe se caracteriza por ofrecer otros circuitos turísticos, aún en época invernal, como las tres áreas protegidas, conocidas a nivel internacional, y que relativamente se encuentran a distancias cortas de nuestra ciudad. Podemos nombrar Caverna de las Brujas, Laguna Yancanelo y Payunia. No menos importante es el volcán Malacara, Castillos de Pincheira, la cascada de Manqui Malal o Turcará, escenarios muy cercanos y con todos los servicios. El turismo científico en pleno centro de la ciudad con el Observatorio de Rayos Cósmicos Piero Gé, único en el mundo, también es una valiosa alternativa, como los baños termales y rutas alimentarias, nombrando, entre otros, al criadero de truchas Cuyanco, que realmente esperan a los turistas en esta temporada de invierno.
Un agregado al informe de Eduardo Castón, el Centro de Esquí Valle de las Leñas contará con un gran domo en la base de la montaña, con una pantalla gigante en la que se transmitirán todos los partidos del Mundial y una amplia oferta gastronómica. Además, el 10 de agosto se celebrará la Fiesta Provincial de la Nieve, cuando además se celebra el Día del Montañés. Habrá espectáculos, gastronomía y mucha diversión.
No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño.
Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo.
Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del agua.
Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada.
La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes. nubes cansadas de andar.
Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad.
Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros.
El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro.
Ser la tarde que vuelven gorriones a morirse de abrazo en el nido.
Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos.
La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós.
Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor.
Tonada de otoño, Mercedes Sosa con Pocho Sosa.
Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
Nos vamos ahora a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cuna de la bandera. Ahí está Diego Frisco, el RA5 Nacional Rosario, 20 de junio. ¿Cómo se prepara esa ciudad para el 20 de junio, Diego?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, la verdad que nos estamos preparando con mucha expectativa para este 20 de junio, el Día de la Bandera, y ya en la semana previa ha habido un desfile durante todas las mañanas de miles de chicos de distintos puntos del país. Justamente por estas horas han ido chicos del Chaco, de Corrientes también, de Córdoba, de Santiago del Estero, de la Patagonia, chicos que van a jurar la lealtad a la bandera. En realidad es una promesa de lealtad a la bandera que hacen chicos de 9 y 10 años, delegaciones escolares que vienen de distintos puntos del país, son los chicos de cuarto grado, y este año prácticamente ya se da un cupo y se agotó rápidamente el cupo, así que quedaron ya algunos en lista de espera para el año que viene. Esto hace de que se vaya viviendo la previa al Día de la Bandera con escuelas de todo el país que vienen para la ciudad de Rosario, para festejar ese día. Y por supuesto una ciudad que para esta fecha se va embanderando, lo podemos ver en la Peatonal Córdoba, la municipalidad ha puesto banderas atravesando la peatonal en todas las cuadras, varias banderas. Así que estamos viviendo con mucha expectativa y esperando el día 20, donde te puedo contar un poco lo que va a pasar.
Sí, sí, por favor.
Bueno, los que vengan aquí a Rosario para ese día, que recordamos el feriado nacional, y desde hace unos años se logró que sea inamovible, digamos, que sea el mismo 20, los que se quieran pegar una escapada a Rosario para disfrutar del acto, van a tener muchísimas cosas para hacer, van a pasar un día muy lindo, así que ahí tienen una oportunidad para la gente del centro del país, sobre todo que está más cerca de Rosario, ya sea de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, que nos están escuchando, se pueden pegar una escapada para el feriado del 20 y estar, porque en la zona del monumento, donde está el Parque Nacional a la Bandera, va a haber toda una serie de actividades entre las 9 y las 18 horas. Las actividades van a comenzar temprano. Va a haber un festival de asado a la estaca. Hay muchos más inscriptos que el año pasado. Ahí se hace un festival de asadores a la estaca, después con jurados que eligen el mejor asado, hay asado, hay empanadas, y bueno, todo eso se puede comprar después para poder comer ahí mismo en el parque, que si todo sale bien nos va a acompañar un día fantástico. Y después podremos ver a partir de las 10 de la mañana el desfile cívico-militar que se va a realizar. Esto el año pasado no se había hecho prácticamente, fue muy reducido. Este año va a haber un desfile. En este desfile pasan excombatientes de Malvinas, agrupaciones gauchas, vecinales, deportistas, escuelas, y bueno, por supuesto, formaciones de distintos cuerpos, ya sea del ejército, la aeronáutica, la marina. La verdad que es un desfile muy lindo, donde se juntan todas las fuerzas de, por decirlo de algún modo, de la ciudad de Rosario, de la región, del país. Vienen gauchos, agrupaciones gauchas del interior con sus caballos. Es muy lindo. Y bueno, después el acto oficial, y después que termine el acto, en el marco de ese Parque Nacional de la Bandera, va a haber espectáculos en tres escenarios. Uno destinado al público que quiera ver folclore joven, otro chamamé, la música litoraleña, y otro de rock. Así que tenemos folclore, joven, chamamé y rock para disfrutar esto hasta las 6, 7 de la tarde, donde bueno, ya cuando caiga el sol, la verdad que con este frío ya se empieza a ir todo el mundo, ¿no? Pero de 9 a 18 tenemos un espacio amplio para poder disfrutar, una franja horaria amplia para poder disfrutar de este Día de la Bandera.
Muy bien. Diego, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, un gusto, y por supuesto que los esperamos el 20 entonces para celebrar el Día de la Bandera, el día que para los rosarinos es quizás uno de los más importantes. O sea que Rosario no tiene fecha de fundación, no fue una ciudad que se fundó como otras de la conquista española, ¿no? Se fue armando, no tiene fecha, y la verdad que el Día de la Bandera es un poco el cumpleaños de la ciudad de Rosario, y así lo celebramos. Así que los esperamos a todos. Te mando un abrazo y hasta cualquier momento.
Muy bien. Diego Frisco, el LRA5 Nacional Rosario.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Y concluimos nuestra travesía en Yavi, provincia de Jujuy, pueblo histórico ubicado en la Puna jujeña, escenario de numerosos combates en la guerra por la independencia. El informe es de Ricardo Tolaba, LRA 16 Nacional, La Quiaca.
Yavi, pueblo apacible y con mucha historia. A tan solo 16 kilómetros de la ciudad fronteriza de La Quiaca, por la ruta provincial 5, puede llegarse hasta el pueblo histórico de Yavi. En tiempo de la colonia fue un oasis obligado para el descanso del tránsito entre el Río de la Plata y las minas del Potosí. Su importancia como paso obligado entre el tráfico comercial y de viajeros entre el Río de la Plata y el Alto Perú creció a partir del establecimiento de una de las cabeceras principales del marquesado. Allí aún se conserva la casa del último marqués de Tojo, en su interior quedan algunos vestigios de la época colonial. Otro importante sitio de interés es la iglesia de San Francisco, cuya construcción data desde el siglo XVII, entre otros atractivos característicos del apacible pueblo histórico de Yavi. Beatriz, la negrita Cabana, yaveña de pura cepa, cantora y profesora y referente de la cultura de la provincia de Jujuy sobre el oasis de la Puna, dijo lo siguiente.
Yavi podría derivar de la voz quechua, deformada, que es ñawi, que significa ojo en castellano. Yavi es un pueblo de principios del siglo XV, localidad argentina, está ubicado en la provincia de Jujuy, en el departamento de Yavi, en pleno altiplano. Es frontera entre Argentina y Bolivia su ubicación, a 16 kilómetros al oeste de la ciudad fronteriza de La Quiaca. Esta zona de la Puna jujeña fue incorporada al Tahuantinsuyo en el vasto imperio incaico hacia 1470, y la traza del virreinato lo vinculó con la capital inca en el Cusco, Perú. Yavi fue escenario de numerosos combates en la guerra por la independencia. como por ejemplo los de Cangrejo, Casabindo, Cochinoca, Corpallo, Puesto del Marqués, Rinconada, Tres Cruces, La Quiaca, Yavi. Estos combates fueron librados entre 1810 y 1821. El combate más sangriento, lo decían combate rojo, porque se mató muchísima gente, fue el del 15 de noviembre de 1816. Así, causa asombro el espíritu de aquellos hombres despreciadores de la vida, capaces de soportar el hambre, la sed, la desnudez y la muerte misma, con tal de ser tenido en cuenta como nobles, ricos y valientes. El histórico pueblo de Yavi actualmente tiene menos de 500 habitantes. Es llamado por sus características geográficas el oasis de la Puna, el vallecito querido por sus aguas cantarinas que riegan sus terrenos fértiles. Está emplazado junto al río San Francisco. Yavi es un hecho cultural y social irreversible, caracterizado por sus tierras aptas para el cultivo. Por eso mismo decimos vallecito puneño, un lugar de pastura en el medio de la Puna, donde retozan sus llamas, sus vicuñas, sus cabras, sus ovejas, sus burros. Vuelan sus cóndores y sus tiutilas con sus bumbunas. Su influencia en el campo de los sitios históricos y arqueológicos es notoria e insuficiente en su investigación. Su histórica capilla de San Francisco, fundada en el año 1680, está bañada en su púlpito de oro, y la casa principal de Hacienda actualmente es conocida como la Casa del Marqués. La Semana Santa se transculturaliza con el pueblo originario y los integrantes de las doctrinas bajan desde los cerros, vistiendo hábitos y con antorchas y farolitos de papel, entonando cánticos religiosos, acostumbran crear coplas y canciones que se adaptan a las letras de oraciones, salmos y alabanzas.
Ricardo Tolava, Nacional La Quiaca, la radio de todos.
Muy bien, final de nuestra travesía de hoy. Productores Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer, nuestro agradecimiento a José Luis de Dios, que colaboró en la selección musical, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Te esperamos el próximo sábado a las 17 para que te sumes a nuestra travesía. Al final, Divididos, Guanuqueando, de Ricardo Vilca.
Panteros de labios quebrados, santonia siquiera sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que nazca en el viento, huye trayendo amores y silencios de las peñas que encierra el sol en su corazón. La tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es.